La Gabarra.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en esta jornada de martes 15 de marzo. Y lo hacemos saludando a Robert Basic, compañero del Correo. Robert, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
Valenciaga, un año más, hasta junio de 2023.
Ni más ni menos.
¿Qué te parece?
No lo entiendo.
¿No lo entiendes?
No lo entiendo, no lo entiendo. Quiero decir que aquí no es un... aquí no se trata de... de pagar favores ni nada, ¿no? Quiero decir que una renovación que es un defensa que ha cumplido más con creces, ¿no? En el Atleti así, pero esta renovación de así no lo entiendo. Además, curiosamente se produce nueve días después de que lo pidiera públicamente Marcelino, ¿no? Que le renovaran a él y a De Marcos. Pero bueno, pues vamos a ver si hay pleno, ¿no? Con De Marcos también dentro de unos días.
Lo de Dani García.
Me desconcierta.
¿No? Lo de Dani García, que si fue un guiño, ahora Mikel Valenciaga.
Eso sí, Dani García lo puedo entender, eso sí. O sea, que deportivamente...
No, digo por lo de Marcelino, evidentemente, con los números de Dani García era lógico.
Exactamente,
era lógico.
Dani García no nada que decir, pero lo demás... Y eso que se entiende como un comentario no subjetivo, sino una observación a la realidad rojiblanca, y vamos a decir lo que me sorprende la renovación. Me sorprende.
César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿A ti te sorprende la renovación de Valenciaga?
Pues bueno, conociendo un poquito el percal no me sorprende, pero bueno, o sea, tampoco quiero hacer que sea la diana de ciertas críticas un jugador honesto como Mikel Valenciaga, pero bueno, entiendo que ha hecho una temporada correcta, pero me parece que hay que tener una planificación a medio y largo plazo donde se produzca un cierto relevo. Es indiscutible Yuri Berchiche, que también tiene una serie de años de contrato, renovado esta misma temporada, me parece, por 2 años más, y... hay que ver lo que hay por debajo, pero desde luego si lo que viene por debajo no puede suplir el nivel medio que nos da Mikel Valenciaga, pues es un poco desalentador. Y si no es así, y el que viene por debajo se encuentra un tapón, pues también es desalentador. Con lo cual, sin entrar en otro tipo de disquisiciones, que podríamos caer en el oportunismo, como ha venido un mensaje de alguno de los oyentes en cuanto a que lo que se criticaba en cierto momento, no sé si los que lo criticaban ahora ya no lo critican porque los que lo hacen son otros, pero por ir exclusivamente a la renovación, entiendo que será muy a la baja y entiendo que tienen que tener muy claro que no hay un lateral izquierdo que venga por debajo, porque si no, nos va a pasar lo de Areso, nos puede pasar lo de cualquier chaval que esté del Baskonia para arriba, que diga, bueno, pues
o
es
Imanol, que está en el Mirandés.
Aquí no hay,
claro,
exacto.
¿Qué pensará Imanol?
Aquí no hay ninguna opción de jugar, luego no tenemos derecho a quejarnos de que los jugadores firmen con otros clubes cuando aquí no les damos una oportunidad y hacemos tapones con jugadores que... dentro de la honestidad, y que nadie me entienda mal, dentro de la honestidad y que seas un jugador correcto, si no eres un jugador relevante y diferencial, entiendo que hay que dar paso a los jóvenes.
Lo que decía antes el oyente, yo creo que hay una diferencia, que podemos estar a favor o no, de si son formas, tiene 34 años, pero la renovación de Josu Urrutia llegó cuando no era presidente como tal, sino que era presidente de la gestora.
Sí.
Y Elizegui todavía es presidente, hasta que convoque elecciones. Digo por diferenciar los tiempos, que luego sí, bueno, la renovación de Mikel Valenciaga puede gustar más o puede gustar menos.
Tampoco quiero ser muy tiquismiquis ni acaparar un poco el debate, pero yo llevo tiempo diciendo que estas son gestiones que debe hacer el siguiente. ¿Y por qué no las puede hacer el siguiente? Porque las elecciones no se han convocado en tiempo y forma adecuada. O sea, se está esperando... Y hay cuestiones a las que se hinca el diente, como esta, pero sin embargo no he oído hablar de que estén abordando, y es más, lo ha dejado para el siguiente, claramente, salvo que haya cambiado algo, la renovación de Íñigo Martínez, que sí es un jugador diferencial, ese es nuestro buque insignia, y claro, es una renovación igual más complicada, ¿no? Y ahí, esa sí se la dejamos al siguiente.
Lo de los que vienen por debajo, Robert, y Manon, el Mirandés... ¿Qué puede estar pensando? Oye, igual han decidido que no le ven para estar ya el año que viene en primera, que no tiene el nivel, que es mejor que esté cedido otro año. pero sí llama la atención, ¿no? Que se produzca ahora. Además, decían que había que esperar hasta el final. Bueno, sí es verdad que estamos en marzo, pero se podía haber esperado un poco más. O ya han visto que es imprescindible Mikel Balenciaga, que, ojo, ha jugado 28 partidos, ¿eh?
¿Ha jugado 28 partidos? No olvidemos que Yuri llevaba 9 meses.
Sí.
Uypa, ¿se me ha desconectado?
No, no, está. Ah, no. Se te han desconectado los cascos, pero tú sigues hablando, no te preocupes.
Estaba lesionado durante 9 meses, ¿no? Entonces ahí evidentemente Balenciaga ha estado para suplir la baja, para cumplir un, ojo, como decía César antes, un jugador cumplidor, un jugador trabajador, un jugador que ha estado siempre cuando se la necesita.
Nada que reprocharle.
Nada que reprochar, solo faltaba. Pero yo hablo desde el punto de vista deportivo, en este caso, como tú, Raúl, bien apuntabas, si el club y la correspondiente dirección deportiva deciden renovar a un jugador, y no hablo tanto de los años, porque hemos tenido el caso de Aduriz, con 37 años seguía marcando goles, con lo cual a mí el carné me importa un pimiento si el jugador rinde y da lo que tiene que dar en su parcela en el campo. Bien, si decide, lo que iba a decir Raúl, lo que apuntabas tú, el club y una dirección deportiva que tiene que renovar a Balenciaga un año más, digo yo que entenderán que entonces lo que tienen abajo no les ofrece las suficientes garantías como para dejarle solo a Yuri con un chaval. Pues léase Imanol o léase quien sea para no dar más nombres, ¿no? Entonces, se supone que está Balenciaga. ¿Qué puede pensar Imanol? En ese caso, yo creo que si tú eres bueno, tú vas a acabar jugando. Otra cosa es que el club no te dé la oportunidad de demostrar que tú eres bueno. Entonces ya entramos ahí en otra cuestión, ¿no? Pero en principio, pues bueno, Balenciaga un año más, hasta los 35, 35 y medio, ahí estará. Y con Yuri, otra vez, la banda izquierda, pues tiene los dos laterales ya adjudicados, entre comillas, en propiedad. Pues bueno, veremos.
No sé si Manol va a seguir como cedido la próxima temporada. Hombre, sería lo lógico, porque tampoco le vas a tener ahí sin jugar.
O el entrenador que esté, tanto si es Marcelino o si viene otro, decida darle una oportunidad y probarle. Oye, pues
igual. Y luego le convence.
Efectivamente. Ahí tú te lo ganas en el campo. Yo hablo de dar una oportunidad para demostrar. Otra cosa es que no le des la oportunidad.
Lo que pasa es que me parece bien, ¿eh?, que el entrenador tiene derecho a elegir a, por ejemplo, a Imanol si hace la pretemporada, sí, y se queda por delante de Balenciaga, pongamos el caso, pero estaríamos hablando de una plantilla ya descompensada, ¿no?
Claro, quitar, poner, tal, efectivamente, eso es. ¿Qué haces con tres laterales izquierdos ahí, no? Que en su momento teníamos cuatro derechos, ¿no?
Iba a comentar exactamente eso, Robert. Entonces, pues,
Y que ha habido momentos en que ha estado lesionado tres, también es verdad, pero bueno, no es lo normal. No es lo normal.
Y por cierto, ya, para acabar con esto, esta parte, ahora ya tenemos solo ya dos jugadores sin resolver su futuro, digamos más inmediato, ¿no?
De Marcos y Capa.
De Marcos y Capa. Pues Capa.
Bueno, queda lo de Raúl García, que
no,
era
automáticamente ha renovado. Eso, aunque no se ha hecho oficial, eso ya está en los números.
Por,
está
por los números que tiene que ser,
está,
vamos.
Está renovado. Con lo cual quedan dos. Capa lo tiene, pues francamente, por difícil no ser imposible, y ya veremos lo que pasa con De Marcos, pero esto nos puede dar una pista, ¿no?
Sí. Parece que se quería esperar hasta el final y que en marzo ya han visto que Balenciaga pues ha ganado la renovación y Óscar De Marcos está jugando también.
Exactamente, ¿no? Es titular.
Es que
cuando está lesionado es titular.
Por eso digo que no me extrañaría nada que siguiera Óscar De Marcos otro añito más.
Sí, seguramente. O sea, yo creo que hay una diferencia entre la banda derecha y la izquierda, y es que la izquierda tiene un titular a años luz del suplente, y en la derecha, pues se puede aprovechar un poco el momento de forma de cada uno. En una situación más o menos normal, pues es superior De Marcos, pero cuando no esté De Marcos, pues puede ser aprovechable Lecue, el mismo Pechar Román. O sea, que es que hemos tenido esta temporada cuatro laterales derechos. En la izquierda, pues sinceramente, en un club de cantera que lo que tienes que tener es dos por puesto y tirar para cualquier contingencia del filial, yo creo que, salvo que lo esté haciendo muy mal, yo creo que hubiese sido más adecuado dar un hueco en la pretemporada al jugador que está cedido y tomar una determinación, teniendo también por debajo lo que venga del Bilbao Athletic, Baskonia, Juvenil y siguiendo por la escalera. Pero vamos, que la determinación pueda venir de un consejo, de un entrenador que posiblemente no esté el año que viene, que también influya un director deportivo que seguramente no estará el año que viene, y con el placet de un presidente que no va a estar el año que viene, pues hombre, yo realmente es que no entiendo ese tipo de gestiones, y repito que hay otras necesidades más importantes ahora mismo de cara a negociar y de cerrar cuestiones, y esas no se están abordando. Como he dicho insistentemente, el tema de Íñigo Martínez, que eso sí me preocupa, que un jugador de su calibre pueda entrar en el último año de contrato y no lo tengamos amarrado.
Eso es una Íñigo Martínez, sí coincido en este caso, que es, no sé si calificarlo como absoluta prioridad, ¿no?, a la hora de renovar, porque no hay ninguna duda de que es el hombre que lidera la defensa, que mejora a los jugadores que están con ellos, que es internacional absoluto, o sea, que si nada raro ocurre, va a jugar el Mundial de Qatar, que incluso puede ser titular con la selección. Vamos, no hay que ser muy, muy espabilado ni avispado para darse cuenta de que es el hombre al que acaba el contrato en un año y poco, y que la prioridad debe ser, pues, retenerle. No quiero decir en ningún caso a cualquier precio, ¿no? Pero
hacer casi, un esfuerzo.
Pero hacer un esfuerzo.
Vamos a dejarlo ahí, sí.
Importante, sí.
Dejarme que salude a Juanma Velasco, nuestro compañero del diario Marca, que venía para aquí, pero claro, la noticia de la renovación de Valenciaga le ha obligado, evidentemente, a colgar la noticia en su periódico. Juanma, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Y lo siento por Robert, porque hoy le iba a invitar a esa comida que le debo, pero me he tenido que dar la vuelta al gusto.
Ah, amigo, o sea, que te has dado la vuelta por la comida.
Sí, sí, he tenido que darme la vuelta al gusto.
Bueno. Oye, no sé, ¿te sorprende? ¿Qué te parece la renovación de Valenciaga con Imanol ahí en el Mirandés esperando? ¿Qué te parece todo este movimiento?
Comparto las opiniones de César y de Robert. O sea, me quedo con lo de Robert, de que es sorprendente, porque a mí me sorprende que se le renueve ahora a Mikel Valenciaga, sin quitar con ello que haya hecho méritos para seguir más tiempo, ¿eh? No, por supuesto que no. Y luego también coincido con César en que lo prioritario era renovar a Íñigo Martínez. O sea, realmente, si en el club quieren hacer una apuesta para dejar el trabajo encarrilado al que venga por detrás, lo mejor es que las elecciones no sean el 20 de junio o el 25 de junio, como parece que van a, que es lo que apuntan. Tenían que haber sido un poquito tiempo antes. Ya sé que están adelantando con respecto a diciembre, pero si no las vas a hacer en diciembre, hazlas para que el que tenga margen por detrás pueda hacer algo. Y en este caso, al que se hay que renovar es a Íñigo Martínez. O sea, ese es tu mejor jugador ahora mismo. Los números lo dicen sus internacionalidades y lo dice todo lo que aporta a sus compañeros en el campo, pues esa es la apuesta, o sea, ese tipo de renovaciones. En el caso de Valenciaga, pues hombre, no seré yo el que vaya a decir que lo ha hecho mal este año, porque ha jugado mucho más de lo que esperaba la gente, ha tapado bien el hueco que había dejado Yuri, pero Valenciaga y De Marcos son dos tipos súper honestos. Si este club les dice, este club o esta dirección deportiva y este presidente les dicen, mira, no te puedo renovar porque no sé quién va a venir después y no queremos un lío. Esperar un poco porque vamos a tener...
Sí, hemos perdido ahí a Juanma. Hemos perdido ahí a Juanma, enseguida le recuperamos. Pero bueno, creo que el mensaje estaba claro. Leemos también algún mensajito sobre todo esto. No puede ser que se quiera renovar a Íñigo y él se lo está pensando, pregunta. Pues en principio no, porque le preguntamos a Elizegui en la última comparecencia si se había abordado eso y dijo que no. Renovación de la joya con toda su corona, o cómo atar la frescura y el talento, nos dice este oyente en el WhatsApp. Eso de que el titular está años luz del suplente será un punto de vista. Desde que ha vuelto Yuri ha estado realmente mal. Bueno, ha tenido un puntito mejor, ahora no, quizá no está en ese mejor momento. Yuri está todavía con la escopeta cargada, espero que empiece ya a disparar, pero en el campo, nos dicen por aquí. Respeto a Valenciaga, nos dice, desde aquí todo el del mundo lo tiene de todos los que participamos en la gabarra. Otra cosa es que se valore si es el momento, si no, si tiene 34 años, si hay que dar paso a los que vienen, pero Valenciaga, vamos, máximo respeto. ¿Qué es mejor, no renovar a Valenciaga y que Imanol se pase una temporada en blanco como suplente de Yuri o que siga jugando esta temporada como cedido? Supongo que lo segundo. Bueno, es otra forma de verlo. Con la cantidad de lesiones de Yuri, sin ver claro el futuro de Imanol, veo clara la renovación de Valenciaga. Sí, es muy a la baja, dice. Hombre, no creo que sea un contratazo lo de Valenciaga.
Eso
ya
lo desconozco yo.
Aunque, bueno, tampoco andará mal. Tranquilos, Valenciaga va a jugar gratis como hizo Echevi. Si no, le van a pagar Alcorta y Elizegui, y no está muy contento con la renovación. Albeniz, lateral izquierdo de Gallarta, como del horno, dice. Oye, cómo tiran aquí los oyentes en el WhatsApp, ¿eh? Y Manolo está jugando bien en un equipo que lucha por no descender en segunda. Sí es bueno jugar en el Atleti, pero si suena la flauta y entramos en UEFA, hace falta algo más que Manolo sin experiencia. Mejor sería poder fichar al crack del vecino, como hace años, pero...
Pero...
Ahí lo deja. 688-89-36-35, una pausa y seguimos abordando temas de la actualidad rojiblanca.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Este sábado 19, durante todo el día, Feria de San José en Güeñes. El ayuntamiento recomienda el uso de mascarillas y el transporte público. Güeñes Coudala.
Radio Popular, Herri Irratia.
Seguimos en La Gabarra con Robert Basis, César García y también con Juanma Velasco, el que hemos recuperado vía telefónica. O igual no. Tenemos abierta una encuesta en redes sociales. Preguntábamos si se ha despedido el Athletic ya de la sexta plaza. El 65% entiende que sí. 65% entiende que ya no hay opción de sexta plaza. Es verdad que un 25% cree que la séptima es posible, que podría dar derecho a jugar Europa, aunque sea esa previa de la Conference. Y el 35% entiende que aún es posible. Esa es esta posición que recordamos. Está a 7 puntos y quedan 10 jornadas por disputarse. ¿Cómo veis lo de la sexta plaza? ¿Con lo del Betis y Agur o se puede?
Pues mira, Raúl, ayer ya publiqué en el correo.com una historia de eso precisamente y lo titulé algo así, que en busca de una proeza, ¿no? Imposible, no es nada imposible, pero francamente difícil. Quiero decir que la sexta plaza, que recordemos a nuestros oyentes, que ya no lleva la Europa League, lleva la Conference League, que es la tercera competición ya. También podría variar en función de las variables coperas, pero bueno, eso lo dejamos aparte. Pero estrictamente la sexta plaza, pues mira, desde que se instauró la Liga, de los tres puntos que ya llevamos 26 competiciones, nos dicen los números que el Atleti tendría que ganar al menos 7 de los 10 partidos que quedan para acabar sexto. Es decir, sumar por lo menos 20-21 puntos para optar la sexta plaza. Eso solo ha conseguido una vez, y fue en la temporada del subcampeonato, en 98, cuando se quedó segundo con Luis Fernández y el equipo fue la Champions. Nunca más ha llegado a los 20 puntos en las últimas 10 jornadas. Nunca. Entonces, teniendo en cuenta que por delante están los equipos como la Real, que no hay nada más, o sea, la Real no tiene la Copa, ni tiene Europa, no tiene nada, solo tiene la Liga, como nosotros, y luego está el Villarreal, que ojalá se líe un poco más en la Champions y eche a la Juventus.
Sí, y se distraiga un poco.
No digo nada de la séptima plaza. Eso ya sería otra cosa si haces bien los deberes. La sexta la veo francamente complicada porque eso exigiría una respuesta del equipo casi perfecta. Llevamos 28 jornadas.
Es que tú hablas de 20-21. Yo calculaba 19-20 con 59-60 poder entrar.
Esa es la 50-60. Pero claro, eso significa, por ejemplo, que ahora mismo la Real, que es sexta, tiene 47 de 10 partidos, que la Real no gane 4.
Ya.
Es muy complicado. Entonces, exige en cualquier caso una respuesta contundente.
Bueno, podría ganar 4 si no sacara más puntos porque le tienes el golaveraje ganado.
Sí, sería
en este caso
59 y que tú hagas 20. Por eso digo, tendrías que hacer 20 o 21 para sin contar que el Villarreal no los haga porque tienes otro por delante, ¿no? Es muy complicado, muy, muy complicado.
Y equipos que no son de los que parece que se vayan a deshinchar.
Desde luego.
Porque tienen buenas plantillas y es muy complicado, complicado.
Si eso lo hiciera el Atleti sería un sprint absolutamente memorable, sería algo pues inédito, prácticamente solo, bueno, inédito no, porque pasó una vez,
sí,
pero sería algo digno de elogio y de celebrarlo, porque sería algo para enmarcar, sacar de 10 partidos, sacar 6 y unos empates o no perder prácticamente, ¿no? Cuando teniendo en cuenta que en 28 jornadas el Atleti ha ganado 10 partidos, ahora pedimos que gane 6 o 7 de los 10 que quedan. Imposible, no hay nada imposible. Pero desde luego, a mí se me antoja muy difícil. Séptima plaza es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí podríamos estar peleando.
Sí parece que el calendario es un poco más favorable. Luego te la puedes pegar contra el Getafe, hombre, claro, el viernes, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero sobre el papel es un poco más favorable al Athletic que al resto de equipos, porque yo antes contaba, y bueno, pues para mí la Real tiene 5 partidos gordos, el Villarreal 4 y el Athletic 3 de los gordos. Y ahí, bueno, pues tienes un poquito mejor, pero claro, también tienes...
Y más partidos en casa, tienes 6-4, sí.
Pero eres tú el que tienes que recortar esa diferencia. Tú eres el que no te has quedado sin comodines, desde luego.
Y que otros, y los otros fallen, además.
Eso, o sea, es.
Que los dos, no uno, que dos te fallen, ¿no? Entonces es complicado.
César, ¿cómo lo ves?
Pues yo lo veo bastante mal, y lo veo bastante mal pues porque el que me hace verlo bastante mal es el equipo. Cuando meto al equipo, meto a jugadores y a técnico. El éxito es de todos y el no éxito, no lo quiero llamar tampoco fracaso, el no éxito también es de todos. En el Benito Villamarín, en un partido de 7 puntos, 3 del Betis, 3 que dejas de sumar tú, más el gol a Verás que era tuyo, si hubieses simplemente con empatar el gol a Verás lo teníamos también ganado con ellos... Pues bueno, un Betis que estaba a 6 se podía haber quedado a 3 y se ha ido a 9. Y el gol a Verás está empatado, no sé cómo entrará el global, pero aquí se les ganó por un gol y allí se ha perdido por un gol, con lo cual pues es otra cosa que se nos ha ido por el desagüe. Yo, por desgracia, cuando veo una puesta en escena como la que vi en el Benito Villamarín, pues me da la sensación de que los primeros que no creen, no voy a decir quieren, porque yo quiero un montón de cosas, pero si no pongo empeño en lograrlas, pues al final sé que no van a venir, ¿no? O sea, no sé si quieren, pero desde luego creer han demostrado que no creen. La puesta en escena para mí fue lamentable. En ningún momento vi un Athletic ambicioso, ni cuando íbamos ya con el marcador en contra vi que ambicionásemos demasiado. Los últimos minutos en el descuento, perdiendo el tiempo en lugar de mandar el balón arriba, pues parecía que no eran conscientes de que, pues bueno, un gol nos daba el empate, y el empate no es solamente un punto, es que le estás quitando 2 al Betis y te estás metiendo con el gol a Verás a favor. O sea, yo vi un equipo que no me dio la sensación de que saliese a comerse el partido, como lo hemos visto en San Mamés contra el Barcelona, contra el Real Madrid, contra nuestros vecinos. O sea, esos partidos, el equipo ha demostrado que cuando se motiva, pues lo logra. Y el Betis, no olvidemos que estaba en un partido ahí en medio de... Perdieron, creo que por un gol contra el Eintracht de Frankfurt.
Sí.
Tienen esta semana próxima, o sea, no, en ahora, esta, la presente, el partido de vuelta... Y nosotros no hemos sabido pescar ni siquiera en esas circunstancias. Les expulsan a un jugador y no somos capaces de cambiar nada que diga, joder, este equipo va por el partido, ¿no? Es que yo...
No hubo abordaje, lo que se dice, ¿no?
Eso es. O sea, yo tengo la sensación de que lo que transmiten no hace creer a nadie. Otra cosa es que bueno, pues como los Reyes Magos, ¿no? Pues bueno, crees porque hay que tal. O sea, bueno, no es el horario más adecuado para estas cosas, pero bueno, quiero decir que hay cosas que por más que te vendan, y habrá quien quiera creer, Pero es que lo de obras son amores y queremos pruebas. O sea, es que hay que salir a comerse al Betis. Y recordó un poquito aquel partido de Sevilla donde, valiendo el empate a los dos, perdimos. Pues esto es salir al terreno de juego y no demostrar en ningún momento: este partido es mío y me lo voy a ganar por lo civil o por lo criminal. Nada de eso hizo
el Atlético. No solo eso, lo que dice César, sino que en todo el partido hubo una ocasión. Una.
Sí.
La de Iñaki Williams de cabeza, que se va fuera. Esa es la única ocasión creada de verdad por el equipo en 97 minutos de fútbol. De hecho, expulsan a Fekir en el 80 y del 80 al 97.
No pasa nada.
No se hizo nada.
No pasa nada. Juanma Velasco, ¿cómo ves esa lucha por Europa? ¿Crees que todavía hay alguna opción? ¿Depende del puesto? No sé, ¿has sacado la calculadora?
No me ha hecho falta. O sea, escuchando a Robert el repaso que ha hecho de últimas clasificaciones y lo que saca cada equipo en los últimos tiempos, es muy complicado. Realmente, tal y como está el equipo ahora, llegar a ser sexto es muy complicado. Otra cosa es lo que bien hablabais de la séptima posición. Pero para eso no hay que dejar pasar oportunidades como la del domingo por la tarde en Sevilla, que es una oportunidad clarísima, por lo que comentabais ahora, por lo que sumas y por lo que dejas al rival de sumar. Y la sensación que te da de no llegar al partido contra el Getafe como si fuese casi una obligación, la sensación de que te lo juegas todo, no al todo o nada, porque luego siempre, pase lo que pase, siempre dirán que da tiempo, pero sí la afición está en tono sospecha, como diciendo, joder, que no estamos dando ninguna. Este equipo ha pasado de ser el equipo que fuera de casa hacía unos resultados buenos y solo perdió una vez con un partidazo ante Real Madrid, a cada vez que sale últimamente ha empezado a perder y en todas sus visitas, tanto en Liga como en Copa. Entonces es para planteárselo, dices, joder, si estamos llegando a este último tramo de temporada cuando se juegan así las cosas, pues no te haces ser muy optimista. Yo lo veo complicado, lo veo complicadísimo, porque me da la sensación de que los de arriba, aunque algunos sí es cierto que tienen otro calendario más complicado, no van a fallar tanto como tienen que fallar para que tú te acerques.
Está ciertamente complicado. Yo lo decía ayer, para mí todo lo que no sea, primero, ganar al Getafe y al Elche,
o sea, sacar
esos seis puntos, todo lo que no sea sacar esos seis puntos, yo ya...
La puntilla ya es práctica.
Apago la luz prácticamente, porque matemáticamente te podrá quedar una opción de lo que quieras, pero si no eres capaz de ganar al Getafe y al Elche en casa los dos próximos partidos, con parón en medio por las elecciones, yo creo que ahí ya se acabarían las opciones, hasta matemáticas casi.
Exactamente, por esas dos, efectivamente, eso tiene que ser seis puntos. Sí o sí.
Y luego ya veremos, ¿sabes? Porque igual no han fallado nada. Claro, es que si se deja alguno un punto, vas a Villarreal.
Quiero decir que si todavía ganas estos dos partidos, lo que dices tú, Raúl, y ya vas a Villarreal y eres capaz de ganar en Villarreal, eso es como sí.
Por eso.
Sí, efectivamente. Entonces hay que ir de uno en uno. Pero desde luego el margen de error es casi inexistente, quiero decir que es y en casa también te viene el Atlético de Madrid, y a casa te viene el Valencia. Bueno, y luego tú vas a ir al Granada o te vas a ir al Cádiz, que se juegan
la vida. Sí, que se están jugando la vida, claro.
Todos se juegan algo, pero desde luego no puedes fallar. Si todavía albergas alguna esperanza, que hay que pelearla mientras haya opciones, estos dos partidos ahora te van a decir si sigues en la pelea y enganchado al milagro, ¿no? Y luego ya es ir al Villarreal a por todas, ¿no? Pero como falles en alguno de esos dos partidos, ya verás tú el partido que va a plantear el Getafe. Eso no va a ser una cueva, eso va a ser un búnker del que saldrá un al de vez en cuando ahí, a ver si la caza juega tú contra eso.
Sí, Cuidado. No, que igual empatas el viernes y si te cae todo el castillo de naipes. Claro.
Es que en las ligas de los Isis hubiésemos ganado hasta Champions.
Hombre, claro.
O sea, yo me retrotraigo al partido del Cádiz y al partido del Rayo de la primera
y
vuelta.
El Mallorca,
y dices, joder, pues es que yo renunciaría a los Isis. O sea, realmente el equipo está donde se está mereciendo y esos partidos fueron un bofetón en toda la cara terrible. Y el de Sevilla también. O sea, que yo puedo entender que te salgan o no te salgan las cosas.
A mí el de Mallorca me dolió más, ¿eh?
También.
Me dolió más porque al final...
Sí, sí, sí.
Todo se aprovecha la oportunidad del Betis, pero es que vas por detrás del marcador y el Betis es quinto clasificado. Algo tendrá, pero es que el Mallorca...
Pero Raúl, yo creo que coincidiremos todos en que el Betis que vimos el pasado domingo, ese Betis no lograría jamás quedar quinto. O sea, está quinto porque ha hecho otros muchos muy buenos partidos. Sí, sí, a nosotros nos ha ganado con muy poco. Y en un momento en el cual podían estar dispersos, que tienen una final de Copa en ciernes, claro. Tienen una eliminatoria copera ahí a mitad de recorrido y Europa prácticamente asegurada e imposibilitándole casi la reacción de otros el meterse en Champions. Es decir, que nosotros en ese momento, un Betis flojito nos ha dado para el pelo. Y es que lo peor de todo es que no hemos visto en ningún momento ni capacidad de reacción, ni cambios, ni de esquema, ni de espíritu en el terreno de juego. Pero que hagan ver que se perseguía verdaderamente esa victoria.
Lo mismo que para mí el partido de Mestalla en Copa, que es que te gana un Valencia haciendo muy poquito, que es casi lo peor que dices.
Comentamos aquí, es que pierdes contra peores.
Sí.
Ese es que el Valencia, no digo el Betis, lo que pasa es que el Betis el otro día apuntaba a César, en minutos 61-62, el Betis estaba medio muerto ya.
Sí.
Medio muerto. Pero el Valencia, es que la rabia que te da, lo que decías tú, Raúl, es que tú has perdido contra un equipo peor. Porque no has competido. Otra vez. Es que me da un poco rabia de llegar. Porque a lo largo de una temporada siempre tenemos el partido del año, ¿no? Es que hay muchos partidos del año, ¿no? Bien, vale. Los definimos así porque es más fácil y
nos entendemos
todos.
Entiende
perfectamente.
Sí.
Casi cada vez que te planteas en uno de esos partidos, unas pequeñas más o menos finales, en una inmensa mayoría de ellos tropiezas.
No, el mal de altura, la oportunidad.
Y eso me da una rabia, de verdad, que no la puedo ni expresar. El Betis, va, sí, hombre, que va, difícil, no hay nada fácil. No se gana nadie fácil hoy en día. Pero lo que dices tú, ves lo que tienes, sobre todo luego tienes dos partidos en casa, ganar al Betis, dejarle a tres y juegas en casa, te da, además de matemática, te da moral, te da ánimos, te da perspectiva de poder conseguirlo. Y sin embargo, a la primera dices ahora, pum, para abajo.
Otra vez.
Perder. Dices, pues mira, chico, otro bajón. Pues nada.
Juanma, ¿qué te pareció lo de Fekir?
Ese chico está mal del tanque. Lo ha hecho más veces.
Contra el Atleti mismamente.
Era vencedor aquella entrada, sí.
Él puede decir que... Bueno, es que la explicación que dio Pellegrini, que le pegan mucho... Joder, a mí me hubiese encantado que Pellegrini en su día estuviese cerca de Messi. O sea, más que a Messi no le han pegado a nadie. Y no le he visto hacer muchos más gestos que el que tuvo con Villalibre en muchos años de carrera. Sí. Y Fekir se le va muchas veces la olla. O sea, recibe, de acuerdo, pero él también da. O sea, Fekir hizo, en el partido contra el Atleti, hizo más faltas Fekir a los jugadores del Atleti de las que le hizo el Atleti a él. También es verdad que con una falta puede matar a uno. Bien, vale, de acuerdo. No voy a entrar en la lucha de si uno hizo cinco o hizo seis. Pero tomarte la justicia por tu mano y darle una patada a Muniain porque le hace el gesto anterior de los toquecitos del balón, darle esa patada que le dio, no tiene recibo. Como se le escapa la pinza más de una vez, pues bueno, oye, mira, que espero que ahora sean... De hecho, el Fekir iba a decir, el Betis ha mandado un recurso al comité de competición, un pliego de descargo antes de que incluso ofrezca la sanción para decir eso, que se le trate, bueno, es un tío que es reincidente, o sea, todo lo que sea menos de tres partidos me parecería que es un insulto para al resto de los clubs. Lo que ya hizo con el baloncito en los pies, pues bueno, me quedo siempre con la capacidad que tiene de Marcos de analizar estas cosas, ¿no? Que tanto en la entrevista Flash como luego en la rueda de prensa dijo: yo no sigo mucho a Fekir, pero bueno, si es su manera de jugar, cuando gana, empata o pierde, pues bueno, me la tendré que comer. Si solo lo hace cuando va ganando, pues habrá que verlo, ¿no? Como solo lo hace cuando va ganando ese tipo de tonterías, pues me pareció una boutade, vamos, en toda regla.
Sí.
Pero la patada, vamos, es de roja y de que no vuelva a jugar en todo el mes.
Es un menosprecio a los compañeros de profesión, ¿no? El poderte dar ahí toquecitos, como si estuvieras en una presentación y tuvo que ir de Marcos, que le pregunté después del partido eso, a recordarle los códigos de fútbol.
Los códigos de fútbol, pero con una falta normal.
Sí, de amarilla, que es lo que le iban a sacar. Ya está pitada y amonestada. ¿Qué más quieres?
Exacto. Que luego fue Muniain y la agarró de la mejilla, lo que quieras. Bueno, si le agarró de la mejilla...
De la barba.
No lo vio ni el árbitro ni en el VAR, hombre, pues Muniain también podía tener un castigo. Pero si tiene un castigo Muniain, podríamos decir, bueno, pues mira, el agarro de la mejilla, eso no lo puede hacer, ¿de acuerdo? No lo puede hacer. Pero es que lo que tú tampoco puedes hacer es pegar ese patadón que pegó. Vamos, que es que se le cruzan los cables.
Totalmente.
Muy a menudo. O sea, es un grandísimo futbolista, pero está perdiendo mucho de lo grandísimo futbolista que es por la cantidad de partidos que se pasa fuera por estas tonterías.
Gran jugador, mal compañero, ¿no?
Vamos a ver, hay algo. El fútbol, como la vida, pues es injusto, o sea, muchas veces. Entonces. No es la primera vez que Pellegrini se queja, y además después de un partido contra el Atleti siempre le cuelga una etiqueta de parece que el Atleti cose a patadas.
Sí.
Bueno, en fin, sin entrar en eso. De toda la vida, los peloteros, los jugadores habilidosos con el balón, han sufrido pues entradas y golpes. Es que es así.
Hay que ver los partidos de Maradona, ¿no? Por ejemplo, en otros años, sí, además, siempre, no se castigaba tanto. Sí,
exactamente. Siempre los que han sabido tratar muy bien el balón y tocarlo, pues han sufrido, desgraciadamente, pues han sufrido pues golpes y patadas y entradas que pues muchas veces, o otras no tantas, pues a destiempo o vengativas, ¿no? Bien. Pero que tú conviertas eso en una disculpa de un jugador que te pega una patada en el gemelo, pues eso no hay disculpa ninguna. Usted era una enajenación mental transitoria otra vez, es la cuarta vez que la expulsan, creo que por lo mismo.
Y que encima Muniain no le había dado ninguna patada. Que
le agarró de la barba. Las cámaras de Movistar, sí. Había una posición desde detrás y se ve como le coge de la barba, ¿no? Pues le molesta, pues claro que le molesta, pero a usted... No puedes reaccionar así,
no,
es una
no
roja
puede, no
y
puede.
Tienen que caerte los partidos que tienen que caerte.
También Muniain debe tener cuidado porque no puede hacer eso,
no
evidentemente.
Eso porque provocas, estás caliente y provocas... Bueno, en fin.
Otra vez que le digas algo al oído...
Eso ya no se parece que le dice... Exactamente, eso se queda ahí. Eso ya
lo pero lo de la barba ya se lo puede ahorrar.
Pero tú pegar la patada, además, pues usted quiere esperar. De hecho, él ni protesta, él se va, ¿no? Le dice
no, no, sí, mío, sí.
Y directamente se marcha.
Se marcha, o sea,
lo que había hecho. Y no es la primera vez que le pasa. Pero que luego el señor Pellegrini, al que yo tengo en estima, porque me parece un buen entrenador, me parece una persona inteligente, además, culta. Eso cuando dice, no, está bien, pero ya no me vale, ¿no? Es que ese pero ya anula, digamos, todas las intenciones previas buenas, ¿no? No puedes justificar eso. Ya sé, oye, pues te aguantas, chico, ya lo sé, que los buenos y los que la tratáis bien, la recibís, lo sé. Pues esa es la vida. Pues eso te ha tocado en el campo. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, respecto a la acción de Fekir, por empezar, yo miro la acepción de la RAE Memo. Dice que tiene poca inteligencia. Yo creo que podía ser un calificativo perfecto para este buen jugador, pero limitadito en cuanto a cerebro. Es un jugador que ya lo ha hecho varias veces y que creo que lo que peor se puede dar en estos casos es que un entrenador al que yo personalmente le tenía como un señor, sí, en los banquillos, un tío, sí, elegante en la victoria,
esa es la
y en
palabra,
la derrota,
señor, eso es que
nos salga con estas historias, por más que sea tu jugador y que supongo que de puertas adentro en el vestuario el mensaje sea otro, lo que no puedes hacer es aplaudir, como aplaude muchas veces la grada, tanto de esta afición como de otras, cuando un jugador de su propio equipo se le cruzan los cables, hace una sinsorguez, una memez, y todo el mundo le aplaude y dice, joder, encima salgo aquí a vitoreado, ¿no? Con lo cual la siguiente vez pues igual vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que es un tío que necesita ayuda psicológica para que no se crucen los cables, porque todo lo que tiene de buen jugador lo pierde en este tipo de cuestiones, y sobre todo desde el cuerpo técnico le tienes que reprender, incluso públicamente. Yo creo que públicamente le tienes que no tapar como le ha tapado,
de defender al jugador.
Eso es, no le tapes porque ya ha hecho varias, o sea, si tapándole no consigues que deje de hacerlo, la siguiente tenía que haber sido ponerle un poco en su sitio y decir que ha habido suerte, que el equipo ha ganado, pero ha podido suponer un gran quebranto a los intereses del club haciendo este tipo de memeces, ¿no? Pero por otra parte, también volviendo un poco a la situación, por refrendar un poquito la escasa ambición del equipo, es que a este señor le expulsan en el minuto 80. Y yo veo aquí los cambios que hace el Atleti, le quedan dos cambios, y en el 84 salen Raúl García y Nico Serrano. Es decir, con un jugador más, no somos capaces de sacar al que teóricamente es el único delantero centro que tenemos. Ya habían retirado a un reconvertido como es Iñaki Williams, y me parece, no sé qué calificativo utilizar, pero es que me deja muy a las claras lo poco que confía en hacer Villalibre este hombre, que ni con un jugador más somos capaces de crear problemas arriba y poner un hombre referente, pues como puede ser en el waterpolo, el hombre boya, que está ahí creando problemas a los centrales. Yo, con esto, reafirma un poquito el hecho de que ni los jugadores ni desde el banquillo se gestionó bien la situación. 10 minutos más los 7 de prolongación, en un campo en el cual ese equipo, en teoría, físicamente está mucho más castigado que tú, pues si no aprovechas estas circunstancias, me parece que el mensaje, igual que el de Pellegrini no fue bueno en el tema Fekir, el mensaje de Marcelino a sus jugadores cuando no ambicionas lo suficiente tampoco es el adecuado.
Tengo dos temas más encima de la mesa antes de las 3 de la tarde, pero tenemos que hacer una parada, ¿eh? Tenemos que hablar de la grada de animación y de la carrera electoral, claro.
¿Te casas este año? ¡Ja! Pues se acabó lo bueno y empieza lo mejor. Y en Pascual Bilbao te lo van a demostrar. Son especialistas en trajes de novio y padrino. Solicita cita previa. Novio 2022. Pascual Bilbao. Expertos en ceremonia masculina. Posiblemente la mayor colección de novio. Pascual Bilbao.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas. ¿Cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Arreategui 44.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Boca Beach Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, a tomar unos chiquitos y verles buenas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Boca Beach Comedia.
Recta final de nuestra gabarra. Os quiero preguntar por lo de la grada de animación que vuelve a escena. Ayer presentaba San Mamés en Orroa esas 2.500 firmas y ahora tiene el Atlético como máximo pues 45 días para llevar a cabo esa asamblea extraordinaria en la que votar esa nueva grada de animación con algunos cambios respecto a la propuesta anterior. Y luego recordamos que queda la reforma de estatutos. O sea, tiene un rush final de mandato del Icegui muy, muy, muy apretado. Lo de la grada de animación, Juanma, tú que estás por teléfono, ¿a qué te suena?
A mí me parece correcto. O sea, a mí me suena que detrás de la grada de animación hay mucho interés del club por sacar adelante una propuesta que le tiraron atrás en el 2020. Pero bueno, más allá de eso, me parece correcto que agarrándose a los estatutos, un grupo de socios recoja las firmas y lleve una propuesta a una asamblea extraordinaria que decidirán los socios compromisarios. A partir de ahí, todo correcto. Lo que ocurra o no ocurra a partir de esa asamblea, hombre, habrá que ver si es definitivo y sobre todo, pase lo que pase, en el caso de que se apruebe una grada de animación, el marrón le queda al que viene, porque los de la Junta Directiva actual no está en disposición de hacer nada porque se le va a acabar el mandato y no va a poder hacer ninguna regulación de localidades. Entonces le tocaría al que venga por detrás, que ya arrancaría un poco hipotecado con la decisión de los compromisarios, que al final el club se rige por los compromisarios y toca llevarlo.
Robert,
me parece bueno, en este caso no puedo decir me parece correcto porque es una iniciativa popular, digamos, aficionados que han recogido firmas suficientes, se acotejaran ahora, para llevar a una asamblea extraordinaria el tema de la grada de animación, que, como Juan me recordaba bien, ya ha sido, bueno, tirada, ¿no?, por la asamblea por 9 votos, con lo cual se dijo que no. Bueno, pues ahora es una iniciativa popular que lo reactiva y lo vuelve a poner un primer plano. Recordemos que es una propuesta estrella de la candidatura, una de las propuestas estrella de la candidatura de Lizegi. Me parece correcto que se aborde, porque en este caso ya es, digamos, la voluntad popular de un cierto sector de la afición la que lo quiere tratar. Y en cuanto a los estatutos que mencionabas antes, que también me parece correcto, es una obligación casi moral del presidente sacarlo esto después de llevar trabajando en ello. 2 años hay una gente escribiéndolos, redactándolos, reajustándolos, cambiándolos para presentarlos. Por muy difícil que sea que su aprobación, antes César y yo hablábamos un poco de eso.
2/3.
Efectivamente, es un 75%. Que recordemos la época de...
También puede marcar las elecciones, el 5% del aval del presupuesto, si se aprueba...
Efectivamente.
Puede definir efectivamente, si se presenta más o menos gente a las elecciones también.
Efectivamente. En la época del presidente Josu Urrutia, recordemos que se aprobaba todo con unas mayorías bestiales, pero eso no se ha conseguido sacar adelante nunca, con lo cual pues tiene muy mal pronóstico, pero a pesar de ello... Es una casi, insisto, obligación ética y moral del actual presidente de someterlo a la votación de los socios para que le digan sí o no y así concluir su mandato. Pues tenemos, como dices tú, Raúl, que si liga, 2 asambleas en teoría, más unas elecciones, pues fíjate tú, 3 meses que hay por delante.
A tope.
Madre mía.
A tope. César.
Por partes, tema de grada de animación. Pues bueno, yo siempre he estado muy a favor de que las iniciativas que salgan adelante apoyadas por los socios está muy bien que se debatan y que luego se pueda cada uno mojar en una posición o en la otra. Pero también veo entre bambalinas que era una cuestión que ha calentado todo lo que ha podido el propio presidente, que no logró en asamblea ganar la votación de su propuesta y él, estoy convencido de que si no hubiese sido una iniciativa de socios, pues él la hubiese convocado igualmente. Él lo tenía entre ceja y ceja y parecía un poquito como cuando se alargan los partidos hasta que marca el Madrid. Pues bueno, a ti te ha dado la asamblea un resultado en urnas y no lo has aceptado y has seguido con la matraca, entre comillas. Lo que venga ahora de los socios, pues lo escucharemos y lo debatiremos. Ahora, mi posición, San Mamés tiene una animación estupenda. Lo he visto en los partidos de Copa, que hay en un extremo están los Gasteabono y en otro extremo está la Herri Armaia y se genera una acústica que me parece fenomenal. Yo no me quejo en absoluto de la animación en San Mamés. Me gusta bastante más que esas animaciones que se ven en otros campos donde la gente se da la vuelta y empieza a saltar y bueno, es a crear una puesta en escena que no me pega para San Mamés, pero bueno, cada uno tendrá su punto de vista. Y hay una cuestión adicional, que es que se genera un problema a gente que lleva 10 años pagando una localidad, que está a gusto con su cuadrilla, su familia y sus amigos, y a esa gente se le va a crear un quebranto que estoy seguro de que el 95% de la masa social no está dispuesta a dar ningún paso por su parte, a soportar también un sacrificio que sea igual al que se les pide a ellos. Con lo cual, pues bueno, a ver qué plantean, pero no creo que sea una cosa que sumen en exceso ahora, y menos cuando le dejas, entre comillas, el marrón al siguiente, como ha dicho Robert. Tema de estatutos, pues a mí me da un poco de reparo y por respeto a alguno de los miembros de la comisión, pues voy a ser un poco comedido. Pero me parece una vergüenza que esto se quiera hacer a última hora, con prisas, cuando estás ya yéndote, no voy a volver a hablar del pato cojo, pero es que da la impresión de que como el mal estudiante, todo a última hora, con prisas, no ha convocado ni siquiera las elecciones cuando está haciendo un enorme daño al club retrasándolas y ahora nos va a meter con calzador todo esto. Y peor será que encima no meta la Asamblea de Reforma de Estatutos, porque sería como hacer una pedorreta a todos sus compañeros de comisión que han estado ahí dando el callo y que estoy seguro de que han trabajado y muchísimo. Bien o mal lo valoraremos todos, pero sé que han trabajado mucho y creo que desde el que toma la decisión no está... Creo que no está siendo lo suficientemente respetuoso con toda esa gente que está ahí trabajando. Creo que debiéramos tener ya la fecha de la comisión de estatutos y la fecha de elecciones. Lo otro, pues bueno, pues yo porque no han sacado adelante, como decía, los socios y por eso lo respeto, pero yo creo que eso ya estaba agotado.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede, porque en principio no habría que presentar avales para aspirar al sillón de Ibai Gane, si se aprueba la reforma de estatutos, el 5% del presupuesto. Ya veremos si sale adelante. Tenemos varios nombres encima de la mesa. Ha surgido el de García Macua como cuarto nombre, sin confirmar todos ellos los cuatro que tenemos encima de la mesa, y ya veremos, a ver si hay más, porque el otro día hay directivos que entienden que va a haber hasta un quinto nombre, un quinto candidato. Ya veremos a ver qué sucede, porque luego también se pueden juntar, no se pueden juntar, los que se lo están pensando luego pueden decir que no. ¿Esperáis cuatro candidatos, tres, cinco? No sé, ¿qué os parece todo esto, todo este baile?
Antes estábamos hablando, César y yo, también un poco de eso. A mí, personalmente, cuantas más candidaturas hay, me parece mejor. Porque el socio va a valorar diferentes proyectos, diferentes propuestas, diferentes conceptos deportivos, qué es lo que quieres hacer el Athletic, cómo lo quieres hacer, y todo eso con arreglo a la voluntad del socio. Lo que quiero es eso, que haya elecciones. Y cuantas más, mejor. ¿Que van a ser cinco? No lo sé. No ha habido. Pero a día de hoy, lo que manejamos, y lo que de hecho nosotros en el correo hemos publicado, hay tres posibilidades realmente serias, que son las de Barcala, Arechavaleta y Jon Uriarte, que a partir de ahí se puedan sumar más gente. No lo sé. Puede ser. No lo sé. Sé de estos tres. Que luego se pueden. Además, vosotros también sabéis muy bien conmigo que en estos. En este ecosistema luego se producen siempre muchos movimientos, para ver si me adhiero a uno, me caigo a otro. Bueno, hay muchas cosas, pero a la hora de la verdad ya veremos quién realmente da el paso adelante y dice, pues yo me presento, esta es mi propuesta, esta es mi plancha. De momento hay tres cabezas visibles sin que hayan enseñado todavía nada, pero bueno, están allí y están en sus procesos de reflexión y yo solo espero que cuantas más proyectos y propuestas y candidatos hay, mejor para el Athletic, porque el socio podrá elegir entre lo que mejor le parece.
Juanma.
Yo creo que va a haber elecciones también, coincido con Robert. No veo que vaya a existir una candidatura de consenso. Y me da la sensación que no creo que haya más de tres. O sea, no creo que nunca se presenten más de tres candidatos, porque los tres que están, los tres que ha dicho Robert, le llevan bastante avanzado. Y luego habrá que ver lo que ocurre a partir de sus presentaciones como precandidaturas, porque luego siempre hay muchos movimientos internos en los que algunos se pueden pegar con otros, otros incluso pueden retirarse y otros apoyar simplemente a otro candidato. Hay espacio para todos y hay tiempo para que discutan, entre comillas, o sea, para que confronten
debate,
programas
sí,
de opiniones y que el socio tenga claro a quién puede votar y no se lleve a engaño con ninguno.
César.
Sí, yo creo que el socio merece que haya elecciones, que haya alternativas. Siempre agradeceré a cualquier socio que elabore un proyecto y un programa y lo plantee para que sea votado por la masa social y que ojalá nos enriquezcamos todos con ello. Es decir, cualquiera que sea candidato ya goza por mi parte de agradecimiento. Luego cada uno votará lo que considere mejor, pero no se me ocurre que en términos políticos, que al final es lo que más afecta a nuestro día a día, decidiesen entre dos partidos que se ponen de acuerdo y que no hay elecciones porque han llegado a un consenso. No, esto es más serio que todo eso. Del mismo modo que tampoco me gustaría que, llegado el momento, pues se repartan la tarta y digan, venga, tú el bizcocho, yo el chocolate y vamos juntos y, entre comillas, estamos en Ibai Gane los dos, ¿no? Yo creo que eso es mucho menos serio de lo que se merece el socio del Athletic. Ojalá haya propuestas lo suficientemente serias y cuantiosas como para que podamos enriquecernos todos. Y, por supuesto, que llegado el momento, lo que sea aprovechable de la candidatura perdedora, pues que se pueda aprovechar por bien del Athletic. Que eso no significa que se metan en la directiva los que han perdido, ¿eh? Que no voy por ahí, no me gustan esas componendas.
Juanma Velasco, Robert Bassis, César García, gracias por acompañarnos un martes más. A cuidarse, gracias.
Hasta ahora.
3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra, pero seguimos con el hoyo cómo va hasta las 4 porque llega ahora la tertulia de Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?